Lo que falta es la última mitad del sexto día, por eso hablo de 5 días y medio, que Dios los dedica a su creación especial, que fue el primer hombre y la primera mujer. Muy bien. Entonces, esta fotografía, voy a bajarme, creo que nos ayuda muy bien a ponernos en perspectiva. ¿Qué es ubicarse en la vida? Ubicarse en la vida es entender dónde está uno, qué tan importante o qué tan insignificante es uno, y creo que esta foto nos ayuda a ubicarnos en la creación de Dios. Estábamos con Manuel escogiendo la foto que queríamos usar para esta enseñanza y resulta que esta es considerada tal vez la mejor foto que se pudo construir con el telescopio Hubble. Es una foto de 1995 y muestra casi todo el cosmos o universo. Y les quiero decir que de esta esquina hasta la esquina de allá, dicen los que construyeron esta foto hacerla tomó más de un año. Hay 13.700 millones de años luz, igual de esta esquina allá a la esquina de allá. Ojo, 13.700 millones de años luz es la luz viajando durante 13.700 millones de años. Nosotros jamás en este cuerpo podríamos ni siquiera salir de nuestra galaxia. Y eso que nosotros estamos en una esquinita de nuestra galaxia. Entendamos también que esas figuras como discos más o menos grandes son galaxias. Por ejemplo, esa luz amarilla que tiene casi que una cruz allá arriba, esa podría ser una superestrella. Creo que la llaman supernovas. Pero nosotros vamos a asumir, como por pedagogía hoy, que la Tierra es este puntico. Aquí está la cruz de Cristo en forma de luz. Obviamente no somos una estrella como es esta que está aquí al lado, sino que somos esto. O sea, somos un planeta que recibe luz, no que genera o emana luz como es nuestro sol. Muy bien. ¿Cómo les parece? ¿Qué tan importantes o qué tan significativos somos a la luz de esta dimensión? A ver, dígame alguien, ¿cómo se siente después de esta corta explicación? Menos que una hormiga, ¿ok? Un punto en el universo. Entonces, lo que quiero es que nos ubiquemos. Lo primero que quiero pedirles es ubiquémonos. Estamos en un rincón del universo. Y aquí estamos nosotros. Ahora regresemos a Génesis 1. Del versículo 1 al 25 está el relato de Moisés sobre lo que hizo Dios en el día 1 de 24 horas, en el día 2 de 24 horas, en el día 3, 4, 5 y medio. En solo 5 días y medio, Dios hizo todo esto. Y específicamente, en el día 1, le ordenó al tiempo, al espacio y a la materia que existieran, porque no existían. hasta esa afirmación de Génesis, en el universo, si se permite el término, no existía sino Dios. Entonces Génesis 1:1 dice, en el principio, o sea, el tiempo empieza a existir, antes de eso no había tiempo, eso no nos cabe en la cabeza. Creó Dios, creó significa traer de la nada los cielos, que es el espacio, todos esos 13.700 millones de años luz que hay de una esquina a la otra, y la Tierra. La Tierra no hay que entenderla en ese 1:1 como nuestro planeta, sino como la materia. Ese espacio está repleto de materia. Al terminar el día 1, o en la segunda mitad del día 1, Dios dijo, y sea la luz. Y fue así, dice el relato. Entonces, lo que hizo Dios a la luz de esta foto es que llenó todo ese espacio. Ya está, ese espacio tenía todo ese montón de materia, pero estaba desordenada y vacía, acuérdense, no tenía este orden, estaba desordenada y vacía, pero Dios le ordenó al espacio que se llenara. Moisés habla de luz, pero hoy en día los científicos saben que no es solo la luz, que nosotros llamamos luz, que nos permite vernos y ver los objetos y todo, sino es el espectro electromagnético. O sea, lo que nosotros creemos que es vacío, que es este espacio, yo hago así con la mano y no siento nada, eso está lleno de espectro electromagnético, que son distintos tipos de ondas con distintas frecuencias, con distintas longitudes de onda, que es lo que permite las telecomunicaciones, lo que permite que el sonido, que nuestra voz avance. Si no existiera el espectro electromagnético, lo que yo estuviera diciendo, ustedes no lo podrían oír. De ese tamaño es. Entonces, ahí es cuando Dios dijo, y sea la luz, y fue así. Entonces, ya estaba, día 1. Saltemos al día 4. El día 4 es el día en que Dios le pone orden y llena el universo, porque él dedicó el día 2, el día 3 y el día 5 y por supuesto el 6 solo al planeta Tierra. Entonces, en 6 días que Dios hizo toda esta maravilla, solo le dedicó al universo, al cosmos, excepto nuestro planeta, le dedicó solo 2 días, que fue el día 1 y el día 4. Entonces, está clarísimo. Día 1, ya les expliqué, hizo todo esto. Pero en el día 4 se dedicó y lo organizó, lo llenó, hizo las estrellas y menciona de manera especial nuestra estrella. Y habla de una lumbrera menor, que es la luna, que obviamente todos sabemos que no es una estrella. Nos quemaría y no podríamos vivir en este planeta si la luna, que está muy cerquita, no fuera un satélite, sino fuera un sol, no eso. Bueno, es terminología de lenguaje antiguo, digámoslo de alguna manera, no existía el conocimiento científico de campos electromagnéticos y todo eso, que eso es relativamente nuevo de hasta donde podemos saber. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente, y es la primera enseñanza que quiero que se lleven en su corazón. Si Dios de 6 días, que como gran arquitecto, como gran escultor, hizo todo este universo que estamos viendo acá, le dedicó solamente 2 días a toda esa maravilla y 4 días a esa lucecita que están viendo ahí, la blanquita, ¿qué mensaje nos puede dejar eso? A ver, ¿quién me quiere dar una idea? Ese desbalance, ¿qué puede significar?
Para Dios era muy importante la Tierra, lo que estaba haciendo.
Correcto. Alguien que complemente esa idea de Janet, a ver si llegamos al mensaje que quiero, la enseñanza que quiero que se lleven en su corazón. Pero en el fondo, lo que quiero, creo que en otras palabras ustedes ya lo han dicho. Dios, su creación especial, ya lo sabemos, lo vamos a ver el próximo miércoles, la creación especial somos nosotros. Pero como esa creación especial que somos nosotros necesita un hogar en el cosmos, ese hogar en el cosmos es súper especial. Que es el planeta que habitamos. Entonces, ahí hay varias reflexiones para sacar. Si el relato de Génesis es suficiente, como creemos que la Biblia como revelación es suficiente, uno podría deducir que pareciera que Dios no quiso hacer más vida en otra parte de todo ese cosmos, sino en este insignificante y minúsculo planeta en un rincón del universo. Y eso nos hace súper especiales a nuestro hogar y a nosotros, por supuesto. ¿Ok? Entonces, sí somos insignificantes desde el punto de vista de tamaño, de ubicación, no estamos en el centro del universo, no, estamos en un rinconcito. Y eso lo han comprobado los astrónomos modernos. Estamos en un rinconcito, pero es el único sitio donde hay vida. Entonces, ese cuento que nos cuenta la prensa y los libros de ovnis y de que está, la NASA gasta miles de millones de dólares buscando otro planeta para irnos, porque este lo estamos acabando, y que de pronto nos vamos a encontrar con seres extraterrestres más inteligentes, evolucionados, eso no es sino pura ficción. Desde el punto de vista bíblico, no parece una deducción razonable. Entonces, somos realmente súper especiales. Se puede decir que somos únicos como creación para Dios. Entonces, aunque somos insignificantes en términos espaciales, en términos de tamaño y todo, somos súper especiales para el corazón de Dios. Lo primero que quiero que aprendamos. Y seguimos con la enseñanza. Muy bien. Algo que es muy importante, que como hombres modernos que somos, se nos olvidó. Pero en la época de nuestros abuelos, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, que apenas fue hace 70 años, todas las naves, de ahí para atrás, en todo el estero de la humanidad, viajaban con las estrellas. Hoy en día sabemos que los barcos navegan con satélites y navegan, mejor dicho, el capitán casi que se puede acostar a dormir y ese barco, no importa qué tan grande sea, ese sigue su curso. El timón lo maneja un computador. Eso hasta hace 70 años al hombre le tocaba tirar timón y realmente le tocaba esperar la noche, porque era durante la noche que las estrellas le permitían saber que iba en el rumbo correcto para poder llegar a su destino sin desviarse gran cosa. Si ustedes vuelven a leer el texto que acaba de leer Jaime, realmente Dios le montó toda esta maravilla de la bóveda celeste al hombre para poder sembrar, para saber cuándo cosechar, para poder navegar y, lo más importante, para deleitarnos. ¿Cuál era el teatro y el cine de nuestros abuelos hace 70 u 80 años? Acostarse en la finca y mirar esta maravilla. Qué lástima que ustedes y yo ya no sepamos lo que es eso. Y andamos viendo bobadas en la televisión o nos vamos y nos encerramos en un teatro a ver cosas imaginadas por nosotros, inventadas por nosotros, y ya no disfrutamos del universo. Todo eso lo hizo Dios para nuestro servicio y para nuestro goce y nuestro disfrute. Les leo acá, a ver, ¿dónde es que está? Miren lo interesante. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, ese es el sol. En efecto, ese es el que nos gobierna desde el punto de vista de calor, de luz. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche, ¿no? Nosotros durante la noche estamos sujetados de alguna manera, y los científicos han descubierto que, por ejemplo, la luna es la causa de las mareas en los mares. La fuerza de gravedad que la luna ejerce y la Tierra ejerce contra la luna es lo que permite la marea baja y la marea alta. Y ese espectáculo tan maravilloso cuando la luna se atraviesa entre el sol y la Tierra y tenemos un eclipse de sol, claro, la luna tapando el sol. Ustedes imaginan esa maravilla, que la distancia que hay entre el sol y la luna y de la luna a la Tierra permite que la luna cuando pasa frente al sol lo tapa casi que perfecto. Oiga, si eso lo hizo el azar y los miles de millones de años, apague y vámonos. Esa vaina es un arquitecto. Ese tipo tiró compás como loco y ¡tac! Cuadró la vaina y el tamaño y la distancia precisa. Oiga, y la gente, la creación grita diseño. Romanos 1, Pablo da a entender algo de eso. La creación grita, yo soy creada, yo soy diseñada. Cuando uno empieza a ver todas esas maravillas, uno dice, no, de rodillas, estoy frente a un Dios todopoderoso. Pero lo más lindo, que es lo segundo que quiero que se lleven para su casa, es que esta creación Dios la hizo para el disfrute de cada uno de nosotros. Para el disfrute, no solo para ayudarnos a sembrar y a cosechar, importantísimo, para navegar. Obviamente todo, en todo esto tiene que haber disfrute, ¿cierto? Pero es sencillamente para acostarnos y mirar y poder empezar a contar. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham que le va a regalar una descendencia tan numerosa como las estrellas, y le dice y lo desafía? Si eres capaz de contar las estrellas que están encima de ti, podrás saber cuál puede ser tu descendencia. ¿Listo? Ahí lo dejó mirando para el techo al pobre Abraham. Eso es, o sea, la creación grita. Yo no soy una naturaleza que una fuerza no inteligente trajo. No, eso es clarísimo, pero la precisión astronómica y todo eso nos ayuda. Pero no quiero entrar. Entonces ya vamos en dos enseñanzas muy importantes, que a pesar de lo insignificantes que somos en términos de tamaño y de ubicación, somos la única creación especial del Creador en todo el universo. No hay más seres como nosotros. No hay marcianos, no hay otras personas por fuera. ¿Ok? Segundo, ¿quién me quiere recordar la segunda enseñanza que les acabo de decir? A ver, ya se les olvidó. Toda esta maravilla de creación, Dios la hizo para... Exactamente. Entonces ya vamos en dos cosas bien, bien importantes. Ahí está Pablo hablando de que como todo este universo por la maldición del pecado entró en corrupción, entró en deterioro, ahí Pablo lo que está es profetizando que es todo ese universo, toda esa creación, pero obviamente nosotros vamos a ser restaurados a un estado perfecto. Y eso incluye a toda la creación. Porque nuevamente, ¿de qué sirve un Manuel Ibáñez perfecto, glorificado, un ángel o una Marilyn glorificada, si la creación que nos rodea, el universo que nos rodea, vamos a poder viajar a la velocidad de la luz, posiblemente más rápido, vamos a poder atravesar paredes como Cristo lo hizo resucitado? ¿De qué sirve esa perfección en nosotros si toda la creación no es igual de perfecta y restaurada? Todo tiene que estar en armonía. Entonces, eso es muy importante. Bueno, muy bien. Algo que también quiero destacar, y aquí ya voy a una enseñanza para que defendamos nuestra fe. Y quiero que vayamos al versículo 20, 1:20. Sí. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Oiga, ¿cómo así? Dios le dio poder al agua para producir vida animal. Obviamente peces, pero también las aves. Increíble, ¿no? Algo creado, que es el agua. Acuérdense que el agua no es ni más ni menos que un estado de la materia, en estado líquido. En la luna hay agua, en Marte hay agua, pero ¿saben qué? En forma de hielo. No hay ríos. No hay agua en estado líquido. Pero lo más grave, ni en Marte ni en la luna hay esa atmósfera que Dios hizo en el día 2. Esa atmósfera es la que permite la vida. Muy bien. Pero volvamos al poder que Dios le da a su creación para producir vida. Entonces es el agua la que recibe poder de Dios para generar, producir vida. Y vámonos al 24. Ahí abajito. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, y fue así. O sea, la tierra donde están sembrados nuestras maticas, o la tierra que está aquí debajo de este baldosín, tiene poder dado por Dios para producir vida animal. De hecho, ¿de qué fue hecho Adán y de qué estamos hechos nosotros? ¿Qué dice Dios? Vámonos, aunque eso le toca al profesor de la próxima semana. ¿Dónde está que hizo a Dios, hizo Dios al hombre del polvo de la tierra? Pero ahí no dice que lo hizo de la tierra, creo que es en el 2. Ayúdeme a alguien a encontrar cuando Dios explica que Dios formó, primero hizo un muñeco de la tierra, lo armó, lo puso muy bonito y después sopló aliento de vida y fue Adán un ser viviente. Alguien que me ayude a encontrarlo. Pero lo que quiero decir es que, volvamos al 24, produzca la tierra, o sea, la tierra, el polvo de la tierra, seres vivientes según su género. Entonces, increíble, el elefante, el tigre, la serpiente, pero también el gatico y la gallina provienen de la tierra. O sea, Dios le dijo a la tierra que ya estaba creada, porque acuérdense que en el día tercero, es que hace emerger debajo del agua, que porque el planeta era solo agua, saca un primer continente, que es lo que llaman los antiguos Pangea, o algunos la Atlántida, así lo registró Platón en sus relatos, y le da a esa tierra el poder de producir vida animal, porque obviamente ya sostenía la vida vegetal, ¿cierto? La tierra sostiene la vida vegetal, pero la vida vegetal es para alimento de la vida animal. Y fíjense en que la vida vegetal es una vida mucho más limitada, menos especial. La vida vegetal no se puede mover. Los animales y nosotros sí nos podemos mover. Pero quiero llamar su atención a lo siguiente, para que ustedes vean lo especial que es la creación del hombre o el haber hecho al hombre. Le dijo Dios a la tierra en el 24, produzca la tierra seres vivientes. E hizo, 25, hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Esto es importante también entenderlo. Toda la creación de los primeros 6 días fue requete buena. No había nada malo, nada feo, nada chueco. Todo era perfecto y era bueno en gran manera, dice la Biblia. Es una manera superlativa de decir que Dios, que es todopoderoso, que no le queda chiquito nada, hizo todo perfecto. ¿Dónde empieza a corromperse la creación? En Génesis 3, cuando Dios maldice la creación por culpa de Adán. Y le dice que van a empezar a surgir en la tierra cardos y espinas. ¿Eso qué significa? Cardos y espinas literales, pero también cardos y espinas metafóricos. Es dificultades, obstáculos, problemas. Y por eso le dice que antes de pecar era un deleite trabajar en el Edén. Después se le iba a volver fatigoso, a cansón, infructuoso. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entendamos. La creación de Dios es perfecta, fue perfecta. Es el pecado el que se tira a la creación y se la sigue tirando. Y no solo lo que está en el planeta, todo el universo también. Muy bien. Pero quiero destacar la tercera enseñanza que creo que el profesor del próximo miércoles les va a enseñar. Miren la diferencia entre la creación o la hechura de los animales a partir de la tierra o del agua y la del hombre. Volvamos otra vez a Génesis 2:7. Que nosotros somos realmente algo muy especial. Nosotros no venimos del mico. Y el mico no viene del caballo. Y el caballo no viene de la ballena, que es el cuentico de Darwin que nos enseñan en todas las universidades. Dios no le sopló ningún espíritu ni aliento de vida a ningún animal. Sencillamente le dijo a la tierra: haga elefantes, haga tigres, haga serpientes, y al agua haga ballenas, haga pelícanos, haga pajaritos. En cambio, con el hombre, dice, formó. ¿Qué significa formar? Entendamos bien los verbos. Oiga, oiga, es un escultor. Dios ahí está metiéndose. Obviamente Dios no tiene manos literales, pero el verbo lo que significa es que Dios esculpió, como Miguel Ángel, el David, que está por allá en Florencia, lo esculpió, pero lo esculpió en cuestión de minutos. Y yo creo que se gozaba y miraba, oiga, ¿le hacemos ombligo o no le hacemos ombligo? No, de pronto el ombligo es para el hijo de Adán. De pronto a Adán no le pongamos ombligo. No, es un chiste. No, lo que quiero decirles, oiga, ¿el cabello se lo hago rizado o se lo hago así, prieto y quieto como el de Manuel? Eso, listo. Sí, dime. ¿Qué? Más durito para que te oigan. Correcto. Muy bien. La madre tierra es una frase peligrosa para nosotros los creyentes porque significa desconocer que detrás de esa madre hay un creador. Y los indígenas americanos que vienen seguramente después del diluvio de Asia y llegaron aquí a América, cuando ya después del diluvio se empezaron a dividir ese único continente y surgieron seguramente de abajo nuevos continentes. Y lo cierto es que ese es un concepto panteísta. Panteísmo significa que Dios y la creación son la misma cosa. Génesis 1:1 lo desmiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios está por fuera del tiempo, por fuera del espacio y por fuera de la materia. Entonces, cuando uno habla de madre tierra, está siendo panteísta. Dios y su creación es lo mismo. Y entonces, por eso el panteísmo nos lleva al budismo o al hinduismo. A cuando yo muera, yo me fusiono con el resto de la creación. Y eso significa, como Dios y la creación es el mismo cuento, entonces yo soy un pedacito de Dios. Y con ese cuento viven los panteístas. Mi hermano es hinduista y él cree firmemente en eso. Claro, por supuesto, por supuesto. En lo que sea, depende de cómo se porte. Muy bien, entonces, la última enseñanza que quiero compartirles, porque sé que esto lo van a continuar el próximo miércoles, es: el hombre fue una creación súper especial, porque es el único momento en el relato, y específicamente en 2:7, en que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos la única criatura hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero además cogió del barro y hizo el primer muñeco. Imagino la pinta de Adán, por favor. Todos somos feos al lado de Adán, con seguridad. Imagínense, si Dios lo hizo directamente, es el único hombre hecho directamente por Dios, por las manos de Dios. Imagínense la pinta de Adán, ¿no? Oiga, pero no solo eso, para que hubiera imagen y semejanza, sopla desde adentro de su propia naturaleza. Por eso es que nosotros tenemos un espíritu que no tienen los animales. Ese espíritu nos lo regala Dios. ¿Qué dice Eclesiastés, el rey Salomón? Que cuando morimos, nuestro espíritu regresa a su creador. Si él lo sopló, cuando mi cuerpo deja de respirar, mi cerebro deja de funcionar, ese soplo divino de Génesis 2:7 regresa a su creador. Y lo que dice el resto de la Biblia nos enseña es a rendir cuentas. No nos vamos como los que creen la reencarnación a tener una segunda, tercera, quinta y enésima oportunidad a ver si lo hacemos bien algún día. Nada de eso. Muy bien, entonces somos realmente algo súper especial. Súper especial. Entonces no podemos aceptar, a la luz de lo que Génesis 1 y 2 nos enseñan, que nosotros provenimos de otro animal. No podemos aceptar lo que la ciencia dice hoy, que nosotros somos un animal un poquitico más evolucionado que el chimpancé. A ver, Beatriz. No. Todos vamos a la presencia de Dios a rendir cuentas. Y unos a la izquierda y otros a la derecha. Pero eso ya es otra parte del relato bíblico muy largo que obviamente esta noche no podemos abarcar. Pero todo espíritu humano tiene que regresar a su creador a decirle: aquí estoy y ya estoy es frente a mi juez. Y acuérdense que la Biblia enseña que el juez es Jesucristo. Dios le entregó el poder, Dios Padre le entregó el poder a su Hijo Jesucristo para juzgar a toda la creación. Muy bien.